medida de fuerza de los choferes en Córdoba.
Los conductores del transporte interurbano de pasajeros resolvieron cesar sus tareas en el primer minuto de hoy.
Reclaman la falta de pago del incremento salarial del 21% acordado con el sector empresario en diciembre último.
Aerolíneas Argentinas desmiente categóricamente supuestos sobreprecios.
En la contratación del reaseguro aerocomercial para el periodo abril 2010-marzo 2011, ante versiones periodísticas vertidas en medios de prensa recientemente, lo informó esta noche la empresa a través de un comunicado de prensa.
Clausura en un ciber que vendía picanas y gas pimienta.
La Guardia Urbana Municipal de Rosario clausuró un ciber ubicado en el centro de esa ciudad por vender artículos que generan descargas eléctricas y envases de gas pimienta.
El operativo se realizó en el macrocentro de Rosario, donde el personal policial secuestró unos 300 objetos entre picanas, gas pimienta y teléfonos celulares truchos. Hora 06 minutos en todo el país.
Temperatura en Buenos Aires, 10 grados, 4 décimos, humedad 55%, cielo despejado.
En Bariloche el cielo está nublado, la temperatura es de 5 grados.
Argentina está informada por la radio pública.
Todas las voces.
Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón.
De todas y todos.
La radio pública tiene libertad.
Radio Nacional Argentina presenta. La venganza será terrible. Si el siguiente programa va a ser escuchado por personas que tienen apagado el receptor, se ruega no atenderlas cuando vengan a pedir explicaciones. Radio Nacional se encoge de hombros.
La venganza será terrible.
Un ciclo de convicciones firmes, pero sensible a las amenazas. Con Alejandro Dolina, el que se cree el único y no es ni siquiera uno de ellos. Patricio Barton, el que no necesita agacharse cuando vienen los indios. Gabriel Schultz, un periodista serio como perro en bote. Jorge Dorio, un atleta capaz de recitar la ley de medios en 1:33 2/5. Y un equipo de zombies que le apuntan al cura y le pegan al campanario.
La venganza será terrible.
El programa preferido por los sabios, por las mentes brillantes, pero también por los niños y los funcionarios de cultura. Cantores de boliche, Ale Dolina, Manuel Moreira y Martín Dolina. Producción Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino.
La venganza será terrible.
Un espacio de pensamiento donde hace fuerza el más cobarde y se manca el más valiente. Ya llegan, con la melena revuelta, la corbata floja y suelta, y el bombachón al revés, nuestros intérpretes.
Buenas noches. Muchas gracias. Muy amables. Gracias. Bueno, mucha gente amiga y esta noche en el Teatro Coliseo Podestá. Muchas gracias. Nuestra primera acción será saludar a Patricio Barton.
Hola, amigos. Buenas noches.
Inmediatamente les presento a don Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Barton.
Bueno, querido Barton, vamos a despachar las cuestiones burocráticas.
Sí.
Empiece a contar qué es lo que vamos a hacer en los próximos días.
Muy bien, el sábado en Buenos Aires, en la Feria del Libro, ahí en la Rural, se va a presentar un libro denominado Lo que me costó el amor de Laura, cuyo autor tengo a mi siniestra, el señor Alejandro Dolin.
Bien, estaremos allí en la Feria del Libro el sábado a las 6 de la tarde en la Sala José Hernández.
Con Karina Biorlegui, para que
diga. Con Karina Biorlegui, que va a cantar, y Federico Mirraji, el director de la orquesta de ese libro, como dice usted. Levante la mano aquel que va a asistir a la Feria del Libro. Lo dicho, una enorme concurrencia.
Mire, si ya en La Plata es así, imagínese.
No, pero yo conté con que el público era tan malvado como siempre y levanta siempre la mano en el sentido inverso
es decir,
de nuestro propósito.
Nada.
Bueno,
y allí después va a firmar ejemplares o
qué sé yo, Dios sabrá lo que haremos.
Sí.
Dios sabrá lo que haremos.
¿Cómo sí, entra la sala, además? Uno va a la Feria del Libro y después ahí se ubica.
Ahí preguntás, yo no sé, yo nunca encontré nada en la Feria del
¿Cómo
Libro.
¿Cómo no encontró nada?
Ni el baño. Sí, yo. Dentro, sí, allá pasando,
sí, el salón
pasando la guerra y la paz.
Además es en la Sala José Hernández. Usted pregunta por José Hernández y dice, bueno, tengo el Martín Fierro a 25 pesos, edición
sí,
de lujo.
Sí, claro, te quieren enseguida vender.
Sí.
Yo siempre cuento que un cierto amigo mío iba a la Feria del Libro a levantar mena. Entonces, como cualquiera.
¿Es un buen lugar?
Eso es que vamos el sábado. Bueno, y el tipo se metía en algún stand y espiaba algún libro y se fingía el autor.
Qué bueno.
Por ejemplo, veía una mina, estaba leyendo un libro. Sí, usted que es el autor, lo escribí yo, me gustaría saber qué opinaba.
La Biblia, recuerdo sí. Cuando la empecé a escribir, dice el tipo.
Sí, así se hacía pasar por toda clase de autores. Primero empezaba con Dalmiro Sáenz.
Claro.
Y después ya, si la mina estaba buena y no cambiaba de lectura, llegó a ser el mismísimo Dante. ¿Qué te parece?
Bueno. Conviene en esos casos hacerse pasar por autor de libros de autoayuda, en donde uno puede involucrarse en la vida
sí,
inmediata.
Pero sí,
¿no?
Sí, pero se levanta menos.
Y además la mina que
menos,
levanta,
¿no? Es muy terapéutico.
Sí. Se levanta mucho cuando uno es el autor del Código Da Vinci, por ejemplo.
Claro.
Ahí levantás todo.
Pero muchísimo, dígamelo.
Pero es verdad lo que usted contó, porque, qué sé yo.
Vení que te hablo de los innominables.
Sí, yo le hablo. A mí me interesa mucho el asunto de los templarios, porque
¿sí?
Mi cuñado y así.
Era bueno,
hay cosas que le interesan a la gente solamente porque no las conoce, pues si las conociera no le importaría un bledo. Por ejemplo, los masones y los templarios. No hay cosa más aburrida en el mundo.
Cierto.
Bien, cuénteme qué va a pasar con Cabernet.
Cabernet se va a presentar el 21 de mayo.
Atención.
Entonces, los 20 de mayo.
Sí.
21 de mayo es viernes. Mucho evento, hay que ir anotando. Porque...
Acá, 21 de mayo, ¿a dónde? Aquí mismo.
Aquí en La Plata, no en este teatro, ¿eh?
Sí.
No, en el teatro.
Ah, yo que cuando me dijeron en el teatro...
Es aquí,
es
obviamente.
Aquí, dije yo. Porque incluso me lo dijeron aquí.
No, el teatro que está en 43 entre 7 y 8.
¿Llamado?
El teatro.
Ah, ajá. Lo conocemos mucho. Allí hemos estado, hemos hecho el programa. Levante la mano alguno que haya ido... Ahí está, a el teatro.
Todos los que van
me parece
mañana
que son los mismos que van mañana a la feria.
Sí,
y si
sábado.
Yo pregunto quién está casado con Angelina Jolie,
a ver,
levante la mano.
Son los mismos.
Son unos mistificadores.
Bueno, Angelina Jolie es de salir mucho también.
Sí,
¿no?
Yo levantaría la mano igual.
Inmediatamente, a ver si la ligo.
Toda gente muy interesada en la masonería y los templarios.
Sí.
Bueno, eso va a ser a las 9 de la noche, 21 de mayo, Cabernet en La Plata, en el teatro 43 entre 7 y 8. Y tengo también datos que tengo que buscar en el teléfono celular, si usted dice...
El día 22...
Pero falta mucho. 22
de mayo, al día siguiente.
Deje que primero vayan el sábado a la fe.
Aquí al día siguiente que los pibes están en el teatro en La Plata...
Estamos en Villa Gesell.
Estamos en Villa Gesell y después en Ituzaingó.
Y todo así.
Y una...
El 24 en Ituzaingó y 22 en Villa Gesell. Atención, Ituzaingó.
Atención.
Levante la mano el que viva en Ituzaingó.
Uy, son los maridos de Angelina Jolie. Y se vinieron hasta acá, mire,
muy bien,
pudiendo esperar un poco más.
¿Cómo está Barton? ¿De qué quiere hablar?
Me torre un mal trago para Patricio.
No es este lugar más adecuado para venir a chupar de ojo.
Y lo que es peor, agarró su copa. Mire, vine...
Sediento.
No, vine apurado. Vio cuando a uno se le hace tarde. Y yo agarro... Yo voy por los caminos que no sigue nadie.
Y por eso tarda tanto.
No son caminos, Barto.
Rutas muy suburbanas, muy rurales, o sea, no suburbanas.
Caminos vecinales.
Sí, voy cortando.
No va cortando, va alargando.
Y...
Todo por ahorrarse el peaje, me imagino. Sí.
Esa es la única.
Yo no le voy a dar el gusto, ¿eh?
No, señor, uno va buscando. A mí me gustan mucho los mapas y me entretengo mucho con el Google Earth.
Ajá, yo también. ¿Qué es?
Que lo cruzo con el Google Maps.
Ajá.
Y así se le va la vida.
Y resulta.
Y resulta la elección de un camino alternativo.
Ah.
¿Sabes cuál es?
La palabra alternativo viene a reemplazar el inciso de porquería. Me dice, mire, tenemos un vino alternativo. Lo hizo el tipo.
Es como el genérico, el alternativo, en realidad.
Mire, no tengo el verdadero.
El verdadero no lo tenemos, pero trabajamos acá un alternativo. Y te guiña el ojo como diciendo, no sé, patrón, ya sabes si andas sin plata.
No, y me gusta descubrir caminos nuevos.
Y pero entonces no van a estar hechos, Barton.
Y ¿sabe lo que me gustaría, en verdad? Lo que pasa es que tengo un horario para llegar. Experimentar.
Ah, sí. Yo siempre se lo digo a mi señora esposa.
Entonces, tomar una ruta.
¿Por qué llegas a las 6 de la mañana?
Bueno, ya lo ves.
Anduve experimentando aquí y allí.
Tomar una ruta sin rumbo... Y a donde me lleve, me lleve.
Qué linda samba.
Qué lindo, ¿eh?
Sí.
¿Por qué no hacemos una cosa, ahora que estamos solos?
Vamos.
¿Por qué nos salimos con una mochila, un bolsito apenas, y nos ponemos en la ruta y hacemos dedo los tres?
Qué linda idea.
A donde nos lleve el acaso.
Ajá. Seguro nos llevan a Ensenada, nos van a llevar a
Claro, y ahí conocemos porque el país es grande.
Es hermoso, además está el interior, ¿vio?
Sí, bien, lo haremos. Levante la mano.
Ya la levantaron. Dale, Brasil,
sí, salir así sin rumbo. Por ejemplo, en una época se usaba agarrar un cuaderno y escribir, por ejemplo...
Un nombre de destino, por ejemplo...
qué sé yo, Ingeniero Budge.
Sí.
Cartel ahí, esperabas días y días.
Y sí, porque el tipo pasé y decía, mira, ingeniero...
hay que ir a lugares cortos.
Claro, por ejemplo, Glue. Así.
Glue.
¿Qué otro?
Como le dicen todos los vecinos.
Exactamente, que es Gleu, donde alguna vez Soli pintó una cosa ahí.
Sí, no hay tanta gente haciendo dedo ahora, ¿eh?
No, a nadie. ¿Sabe de dónde viene eso, que no hay tanta gente haciendo dedo?
¿De dónde?
Que nadie para.
¿No es una manifestación cultural que debiéramos recuperar, licenciado?
No sé, en el primer mundo ya se ha perdido completamente. Se lo dice uno que estuvo allí hace muchos años.
Tiene
haciendo
razón,
dedo.
Sí, es cierto.
Y ahora...
Porque tienen todos autos.
No crea todo lo que le dicen del primer mundo.
Bueno, hay un lugar donde nunca hubo. Hay un país donde nadie levantó a nadie nunca. Yo si quiere se lo digo.
Dígamelo. Yo digo que en Inglaterra hay que hacer más dedo del otro lado, pero bueno.
Incluso con otro dedo. Y con la mano izquierda. Pero no es Inglaterra el lugar donde nadie para. Bueno, pero ahora ya no para nadie directamente. No, porque se ha perdido, primero se ha perdido la costumbre de vagar en la adolescencia o en la juventud. Bueno, en cualquier edad. Se ha perdido esa costumbre de salir, bueno, que hacemos
de... Sí, a donde nos lleve la casa.
No, señor. Sí. No, señor. Mucha agencia de turismo. Que por otra parte sale mucho más barato un viaje en avión, ponerle de Madrid a Berlín.
Sí, claro.
Que hacer dedo de Madrid a Berlín y tardar 5 días, tener que comprar comida y qué sé yo. Entonces, el primer mundo tiene esas cosas. Pero también, aún los niños y aún los jóvenes aman la seguridad, aman lo que está planificado.
Y sí, además porque no es tan atractivo ir por esas autopistas donde pasa un auto a 300 kilómetros por hora y...
¿Quién te va a parar?
Claro.
Pero el tema principal es que hace unos yo diría hasta hace unos 30 o 20 años.
30 años, sí.
La principal tarea de la juventud era repudiar el mundo en que vivía.
Naturalmente.
Vamos, lo voy a decir de otro modo. Repudiar la sociedad de consumo. Uh-huh. Y el primer mundo ahora no repudia esa sociedad.
No, y los jóvenes del primer mundo
menos. Y cuando ven que en algunos países emergentes hay algunos muchachos que se van, ¿qué es esto del consumismo? Dicen, lo repudian porque no lo tienen. Está verde la zorra, dijo la suba.
Exactamente. No, y lo que hacen los pibes del primer mundo, que sí están más o menos en contra de la sociedad de consumo, se vienen a América Latina y festejan por un rato la inexistencia de sus padres, digamos.
Muy bien.
Que les pagan el viaje.
Señores, Burton traía un informe sobre extinguidores y la falta de ellos en todas las partes, porque en todas partes. Hay una ordenanza, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, señor.
¿Dónde está el extinguidor en este kiosco?
Bueno, el extinguidor lo tenemos en realidad. Usted tiene que bajar la escalerita, golpea una puerta, está mi hermano.
No, señor, lo tiene que tener a la vista.
¿A mi hermano?
No, al extinguidor. Que tu hermano sea el extinguidor.
Mi hermano es el extinguidor porque sabe hacerse buches todo el tiempo.
Su hermano no es otro que Schwarzenegger. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. ¿Usted lo tiene en regla?
Bueno.
Sí, aquí está. No, porque yo he ido a muchos lugares. Yo si no encuentro extinguidor en un lugar, no le compro nada.
Pero, señor, a veces no está a simple vista.
No, tiene que estar a mano, porque imagínese.
¿Imagínese qué?
No sé, pero imagínese. Que es un inciso que queda muy bien. Yo cierro todos mis parlamentos con imagínese. Por ejemplo, me declaro una mena y dice, no quiere que la acompañe, así caminamos un rato, imagínese.
Mejor que no se imagine, si quiere decir.
Con mucho menos que eso, Lennon se hizo una canción, imagínese.
Sí. Es también una respuesta que puede ser afirmativa o negativa. Es casi una forma de lo neutro.
Sí.
¿Usted hizo la conscripción? Por ejemplo. Imagínese. Bueno,
pero si usted de los que miran, por ejemplo, si hay extinguidor y observa el plano de evacuación en un lugar.
Sí, sí. Sí,
cuando qué lindo plano de evacuación que tiene la señorita.
Bien.
Perdón, Brasil.
El plano.
Los planos de evacuación tienen que ser claros a simple vista, porque imagínese...
Claro, usted en medio de, digamos, de un incendio. No va a andar perdiendo tiempo en desentrañar jeroglíficos.
No, y además... Menos...
Así que raje por allí, por ejemplo, con un dedo, es un buen plano.
Claro, un golpe de vista que usted...
Claro.
Se ubica en el lugar.
Que no le ocurra como en los super... En los
Super Bowl.
En los megamercados. Eso, no sé cómo llamarlo.
Sí. En los hipermercados.
En los hipermercados, exactamente. Hay uno del cual ya he hablado, porque es uno al que no se puede llegar, por suerte.
Ah, sí, un shopping, sí.
Y entonces por ahí... Vos preguntás, ¿dónde está el local? Ponerle...
Todo para el
coche. Todo para el niño.
Sí.
Y entonces el tipo te señala unos mapas que dicen, usted está aquí.
Sí, eso lo detesto, ese, sí. Usted está aquí.
Y después viene una especie de hipercubo.
Claro, es el hiperespacio en serio. Y perdone.
Sí. Y usted no entiende nada, no sabe ni siquiera dónde está.
Claro,
está, pero no sabe. Sí, estoy acá, pero ¿cómo estoy?
¿Pero además, está para atrás o para adelante?
Cabeza abajo.
Mirando para
¿Para
qué
dónde
lado?
Estoy mirando?
Además, lo primero es, ¿usted está aquí? No, estoy aquí. Si estuviera allí, no estaría preguntando. Claro. Escúcheme.
Y entonces no hay... Imagínese, si no hay manera de llegar al tipo que vende chocolatines, ¿cómo va a ser usted para...
Para encontrar la vía de evacuación, claro.
Exactamente, no quería decir.
No.
Sí, además le traza todo el recorrido de por dónde salir, que a veces hay que pegar un par de vueltitas.
No, ahí no dice nada. En eso te dice que estás ahí y nada más.
Claro, porque si no...
Además, no se distingue entre lugares libres y tapiados.
No, ni la realidad y la representación de la realidad,
nada,
que es lo básico del mapa.
No se entiende nada.
No, a veces inclusive en esos planos, ya no en los de evacuación, sino en los de ubicación y sobre todo en los turísticos, se ponen lugares emblemáticos. Por ejemplo, frente a la Plaza de Mayo está la figurita del Cabildo, plaf. La Casa Rosada, otro dibujito, la Catedral. Y todo eso ocupa como 6 cuadras a la redonda. Entonces usted,
pero
en
eso,
el mapa,
sí.
No se ubica dónde está.
Ah, pero usted porque y, es un gil.
Porque si escúcheme,
no,
si usted
no, señor,
si
no usted entiende esos mapas, entonces
llegó
¿qué,
por primera
¿qué
vez?
Le queda para el plan de evacuación del supermercado ese que le digo yo? No, eso sí que no lo va a entender. Además, cuando usted está llegando, ya lo conté la primera vez, sí. La única vez que quise ir, no me acuerdo ni para qué.
Para buscar un extinguidor.
Avanza por un barrio que es Saavedra, el Saavedra Marechaliano,
sí.
O más allá todavía, y empieza a ver una cantidad de automóviles, como, sé yo, como un corso o algo así. Y dice, ¿cómo salgo al...? Le pregunta a un vecino que está tomando mate en la puerta, ajeno a cualquier consumo.
Exactamente, salvo, o sea, el de mate. De mate. Claro.
Dice, mire, el supermercado sí es para allá. Sí. Siga los autos. Pero los autos se siguen a sí mismos y no desembocan nunca.
Terminan todos en la casa del que va adelante, ¿no?
Sí,
porque
sí,
van,
sí.
Claro.
Sí, porque es raro, ese lugar es muy raro, porque sí, está rodeado, sí, de autopistas.
Por ahí usted ve que está el sub, lo ve a una cuadra, entonces hace la cola de autos.
Pero nunca llega.
Nunca llega.
Además, la entrada está muy muy diversificada.
Sí,
uno
sí,
ve la mole.
Usted tiene, ¿no?, que ir a un estacionamiento para el cual tiene que sí, recorrer una especie de infierno del Dante.
Sí.
El primero, segundo, ya está hasta allí. Usted estaciona más o menos donde los traidores.
Sí, en el noveno círculo. Aquí los traidores.
Sí, casi todos los estacionamientos de esos grandes centros comerciales son así.
Sí, y además pagos en algunos, ¿eh? Mm. En muchos hay que pagar el estacionamiento.
Sí, aunque mire, usted, bueno, por ejemplo,
aunque
comprara...
usted haya dejado 1.000 pesos por un valero.
Bueno, lo consiguió en oferta, además.
Sí.
Y sí, señor, mire, aquí está tarifado esto.
Buenas tardes.
Imagínese, buenas tardes.
Yo recién vine acá y compré 6 trajes de $1,000 cada uno.
Uh-huh. Bueno.
Un saco de lentejuelas y un par de medias. Y ahora encima me quieren cobrar el estacionamiento.
Y bueno, ¿quién no me va a andar pechuleando ahora
el
estacionamiento?
¿Por qué no me firma algo,
claro,
como que yo compré aquí, que dejé prácticamente toda mi fortuna, como para que cuanto menos no me paguen el estacionamiento? Porque además no tengo más plata. ¿Qué hago? ¿Le doy el par de medias?
El de lentejuela no se lo deje, no le anda, además.
Doctor, usted que es abogado.
Por favor,
doctor Alvarenga.
Sí.
Si yo, por ejemplo, voy a un estacionamiento,
sí, señor,
donde he dejado mi vehículo,
uh-huh,
y justamente en ese momento me fundo.
Sí.
Es decir, dejo de tener plata.
Uh-huh.
Se me acaba toda la plata en ese preciso instante. ¿Pierdo el auto?
Bueno, lamentable. En el caso de esta empresa, sí. Sobre todo porque nosotros no podemos hacernos cargo de los gastos que va a generar mantener su automóvil, su rodado, su vehículo, para como usted lo quiera llamar, esa porquería, va, digo, pues.
Bueno, mucho... en la esquina de mi casa tienen la costumbre, cuando uno no le alcanza el dinero, se pone en venta el auto.
Claro.
Y se reparten los ingresos.
Pero no, señor, eso está violando. O
incluso si uno pierde el ticket.
Si uno pierde el ticket,
entonces pone en venta el auto.
Nosotros incautamos el
remate.
Vehículo,
claro. Yo compré muchos autos baratos rematados en los estacionamientos. Son autos olvidados por sus dueños o fundidos sus dueños, ¿no? Quebrados los dueños.
Y además uno puede esperar que termine la circulación de gente en el hipermercado y después va al de seguridad y dice, mire, sabe que no encuentro la llave por ningún lado y quedó justo ese autito ahí.
Ah, porque en algún momento cierra.
Claro.
No, sí, pero la circulación no termina nunca, ¿eh? ¿No?
¿A qué hacen los tipos? ¿Van a pasar la noche?
Buenas tardes. ¿Usted
buenas
está
tardes
abierto a las 24H?
Acá siempre hay algo abierto.
Sí, ya me contaron.
Así me habían dicho.
O sea, hay cierres momentáneos, pero cuando algo cierra, otro abre. Es así.
Entonces, es la ley de la vida.
Sí.
Nunca falta
entonces,
un roto para un descoser.
Todo circula.
Sí, también me dijeron.
Sí, todo el tiempo y en todos los sentidos.
Pero, ¿dónde estoy yo?
Usted está aquí.
Bueno, ¿qué le parece ya que estamos aquí?
Sí.
Procedemos a saludar a nuestros amigos,
muy
oyentes,
bien,
favorecedores, etcétera.
Yo quiero saludar a mi amigo Sergio Marelli, conspicuo habitante de esta ciudad y hombre de una fabulosa institución que naturalmente me dejó plantado él y con el librito sobre Verón que me iba a regalar. Así que aquí estamos en el teatro, ahí donde el cartel dice, ellos están allí.
¿Un librito sobre...?
La Brujita.
¿La Brujita o sobre el Liceo Verón?
Sobre el Liceo Verón y La Brujita, semiología de La Bruja.
Los dos juntos.
Sí. Bueno.
Verón.
Vamos a ver qué dicen
sí,
nuestros corresponsales.
Muy bien. Dolina, mil disculpas. No era 970, era 500. Yo siempre iba confundiendo
la
números.
De ayer, que decía que nos escuchaba desde que estábamos en el 970.
Ah, y
peor, pero peor, ¿qué dice?
Dice, a ver, por alguna razón especial la matemática me es ajena y yo...
No, pero ¿qué dice? Sí,
tenga por seguro que si te escuchaba y te seguiré escuchando, otro abrazo para los cuatro.
Sí, pero ¿dónde nos
escuchaba? ¿Pero qué dice? La escuchaba en 570 por Continental.
Mentira. Continental es el 590.
590, como todo el mundo sabe, y hace como 10 años.
O sea, se confundió el número.
Nunca nos escuchó en su vida.
Y para cómo
no, se confundió. Es como los que levantan la mano aquí.
Ahí está Brad Pitt de vuelta, miren. Dice que dejó el auto en el estacionamiento.
Bueno... Querido Alejandro, ¿qué me cuenta de la aprobación del matrimonio homosexual? Se equivocó de programa, ese.
Estamos en contra.
Yo estoy en contra, dice, porque soy cristiano evangélico. ¿Está permitido el casamiento entre cristianos no... evangélicos?
Dice. No todavía tiene media sanción. Tenga mano que
creo
está...
que feo que es.
Sí,
creo que feo es que no lo casen a uno por cristiano evangélico.
Ahí está.
Bueno, dice otra cosa también.
A ver.
Bueno, pero no importa. Dice que la Biblia dice que el matrimonio es entre hombre y mujer, entre otras cosas que dice, como por ejemplo, sí, que la tierra es plana.
Y también, y que fue hecha en 7 días. Sí, o sea, en la revista.
¿Qué más?
Bueno, hola, soy Fernanda de Paraná, tengo 20 años, los escucho todas las noches, me hacen reír mucho, y mis padres creen que estoy loca.
Hágale caso a
sus padres. ¿Estás seguro que son sus padres?
Porque dice que se sigue riendo durante el día.
Bueno,
pero bueno, sus padres son personas muy perspicaces.
¿No provocó salir de su casa un ratito? Así por lo menos no la están relojando.
Bueno, esto lo dice Fernanda Villalba.
Rolón ya no está más acá,
Javier Argüello le dice, tengo un jarrón de la dinastía Ming, en cuya base hay una etiqueta que dice Made in China.
Es auténtico. Curioso porque aquí también llega este. Sí. Es nuestro amigo Javier de Córdoba, ¿no?
Sí, el oyente cuasi fiel, dice también.
Bueno, ¿le ha gustado la historia de la cabeza de Haydn a Marcelo Terrene? Terreni, en realidad. No sé si usted estaba el día que...
Fue en este mismo lugar, me acuerdo, porque nos estaba mirando Haydn desde algún sitio aquí arriba, creo.
Está muy bien. Adalberto Retamar, desde la ciudad de Crespo, provincia de Entre Ríos, nos cuenta que él ha tenido, respecto al asunto de ayer, de meter dedos en agujeros...
Ah, sí.
...que ha tenido experiencias muy terribles con el botón del baño y todo eso. Dice que una vez metió la mano para agarrar el alambre ante falta de tapa y de botón.
Como en casa, sí. Cualquier
cosa
casa.
Que ocurre en todas partes. Pero empezó a tantear el alambre y no lo encontró y se le quedó no solo el dedo, sino el brazo metido allí. Y cuenta otras cosas.
Se le ve
idéntico a él.
Bueno, mira acá, Rocío González dice, buenas.
Buenas.
Hola. Quisiera saber qué día se emite en el programa desde La Plata y a dónde. Saludos.
Aquí y ahora.
Desde el Calafate, dice Flavia Ríos.
¿Qué tal, Flavia?
Tan lejos de vos, queridísimo Dolina.
Tan cerca de los Estados Unidos.
Te escucho y te siento tan cerca.
Ah, parece mentira,
Estás contando la historia de cada noche y me alegra la vida saber que tenemos a alguien tan generoso que nos enseña y nos motiva.
Me pongo cachondo, sí.
Dele las gracias, que voy a andar. Bueno, yo no tengo más mensajes,
Yo tengo todos que le preguntan...
¿Quiere que vayamos a Calafate? Nosotros también,
¿Qué cosa?
Nos podrían invitar a Calafate, sí.
La verdad que sí.
A mí me invitaron muchas veces.
Pero sí, a mí también usted rechaza esas invitaciones.
Pero no.
Es hermoso.
No podemos.
Nos queda tras manos. No podemos. Ese es el problema.
Tras manos. Son tantos colectivos porque no tenemos la posibilidad de ir en avión. Entonces un colectivo tras otro.
La última vez llegar a Bahía Blanca nos tomó 15 días, imagínese.
Sí. La última vez que nos invitaron a un lugar lejos fue cuando no encontramos más a Gillespie.
Ah, cierto.
Se perdió en una de esas estaciones de servicio de Dios.
Sí.
Y no lo encontramos más.
Sí, de Dios.
Pero
si
Gillespie se perdía acá en La Plata para venir acá.
Bueno, Gillespie vive perdido.
Sí. Esto explica su vida, digamos.
Siempre pregunta, están siempre mirando los carteles para ver dónde está.
Usted está aquí, le dicen, y no sabe.
¿Aquí dónde? Pregunta él.
Bueno, señor. Yo no tengo más mensajes ni tampoco ganas de seguir con...
No.
Bueno, nos vamos.
La lectura de los mismos.
¿Cuándo va el bolsón? Lo leo porque se llama Riquelme, el que envió el mensaje.
Todo aquel que está en algún lugar a donde no hemos ido nunca pregunta cuándo vamos.
¿Cuándo vamos a ir?
¿Y nosotros respondemos qué?
que no sabemos.
Muy bien.
Muy bien. Señores, haremos una breve pausa, a la vuelta de la cual nos encontraremos con el cuerpo de Lincoln.
¿O no?
La cabeza de Haydn. Y el cuerpo de Lincoln. Atención, ¿eh?
Solo nos falta un chinado atravesado en el umbral, mire.
Esto me da mucho miedo. Levante la mano el que esté muerto de miedo. Bueno, retirarse en ese caso. Imagínense, vamos a tener escenas de histeria aquí.
Sí.
Vamos a contar un episodio gracioso. Gracioso para todos, menos probablemente para Lincoln. Que le ocurrió al bueno de don Abraham.
Después de muerto, igual lo cual ya está.
Después de muerto, que me ocurra lo que quiera.
Sí, todo duele menos.
Bueno, una pausa, permiso, ¿eh? ¿Dónde estoy?
Pausa.
La trasnoche en la radio pública. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia.
Atención, no todo lo que se hace en nombre del rock es rock. ¿Por qué? Lo contamos en Rock que me hiciste bien, todos los sábados antes del amanecer, de 2 a 5. Soy Miguel Greenberg y los invito. En la radio pública, claro.
Ellos también son el mejor amigo del hombre. Y además no muerden. Libros para todos. Llámelos por su nombre en cualquier biblioteca popular y va a ver cómo se acercan a su mano. Cerca de tu casa hay una biblioteca popular. Tu fiel amigo El Libro te está esperando. CONAVIP, Comisión Nacional Protectora de Bibliotecas Populares. Secretaría de Cultura, Presidencia de la Nación.
Un plan perfecto.
Señores, no podemos fallar.
Vamos a dejar a la gorra sentada de culo.
Un robo de guante blanco.
Quédate tranquilo, amigo. Te doy mi palabra de chorro que no te va a pasar nada.
Una mujer engañada y...
No me va a dejar por una pendeja.
Una entrega.
¿Qué hiciste, tarada?
Te manda en cama, Beto.
Secretos Argentinos presenta...
Todos al suelo, esto es un asalto.
El robo al Banco Río.
¡Quédate al suelo, querido! ¡Quédate al suelo!
Es solo plata y no amores. Con la participación especial de Cutuli y Guillermo Arengo.
¡Vamos, huevo, muchacho, huevo!
Dirección, Marcelo Camaño. Investigación periodística y conducción, Miriam Lewin. Secretos Argentinos. Domingo, 12 horas, por la radio pública.
Secretos Argentinos.
El próximo sábado 8 de mayo, Día de la Virgen de Luján, te invitamos a peregrinar a su santuario para celebrar el Bicentenario de la Patria. A las 15 encenderemos una vela y rezaremos una oración por la patria. El Cardenal Jorge Bergoglio presidirá la Santa Misa y finalizaremos el encuentro con el himno nacional.
Juana Pimienta, bailando las danzas de las utopías, saltando de palabra en palabra como poema inconcluso, rescatando voces desde los silencios impuestos, pensando sentires.
Liliana Daunes está en la radio pública.
De lunes a viernes, de 22 a 23.
Juana Pimienta.
Memoria en movimiento.
Se sentía el intenso perfume a jazmín del país. La verja era muy vieja y estaba a medias cubierta con una glicina. Sobre Héroes y tumbas, de Ernesto Sábato.
Te invitamos a festejar con libros 200 años de historias. Vení a la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires. Hasta el 10 de mayo en La Rural.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Les recordamos que el sábado se presentará Alejandro Dolina en la Feria del Libro con Lo que me costó el amor de Laura.
Quiero decir...
No,
presentaremos el libro y hablaremos una gilada. Yo voy a aprovechar ahora para... Me olvidé de saludar a la familia de la Gladys Maidán, que hay uno del hijo de la Rosana, ha venido acá. Entonces los saludo a todos. Mi familia son como 500.
Ah, bueno.
Así que dense por saludados todos.
Aprovechemos para saludar, agradecer también a la Municipalidad de La Plata que nos ha invitado acá.
Es verdad, es verdad. Bueno, que es quien organiza esto.
Sí, hasta el
no
punto...
sé si es hablar bien de la intendencia.
Ciertamente no.
Confesar que este programa llega acá y que lo organiza la intendencia. Yo sé, mire.
Si no agradeces, te vas, me dijeron recién. Así que muchas gracias.
No, le agradecemos a los muchachos que han sí, que han laburado. Bueno, nosotros también hemos puesto bastante entusiasmo, pero finalmente estamos aquí.
Muy bien.
Ahora sí, podemos hablar de el cuerpo de Lincoln. Sí. Bueno, primero hay que recordar que Lincoln, el presidente Lincoln, Abraham Lincoln, fue asesinado en 1865 por el tipo aquel, el actor, John Wilkes Booth, y fue asesinado en un lugar como este.
Muy parecido físicamente a este, además.
Aquí mismo, si se quiere. Pero era además un teatro parecido a este.
Sí, sí, con los palquitos.
Wilkins estaba más o menos allá donde está aquel señor. Levante la mano. Ahí está. Arréstelo.
Eso es la justicia rápida que queremos los argentinos.
Ahí entró,
che.
Ahí entraron.
Vamos, ahí está, mirá. Ahí se lo llevan.
Lléveselo en cana, que lo quiere matar a Lincoln.
Menos mal que no es al revés, porque le
seguiría
triplearte el hombre.
O mete en la cárcel.
Bueno, fue asesinado, digo, por el actor John Wilkes Booth, que después saltó al escenario y ¿qué hizo, Dorio?
Gritó, no, lo Mateo es boleta, gritó Sic Semper Tyrannis, que es una locución latina que significa así terminan siempre los tiranos, y salió rajando después, ¿no?
Como buen actor, después de asesinar al presidente Lincoln, que por cierto no estaba actuando, sino que estaba en un palco también.
Y medio aburrido incluso.
Estaba mirando una obra que yo sabía cuál era. No sé.
Sí.
Y saltó al escenario para decir eso. Es que extraordinario. Bueno, no importa esto. El doctor Curtis fue el encargado de hacer la autopsia, digo por pura formalidad, porque todos sabían de que había muerto. Sí. En realidad esa autopsia sirvió para que los elementos examinados, es decir, partes, las vísceras, supongo yo, y otras partes del cuerpo, fueran a parar al Museo de Salud y Medicina de Washington.
Sí, incluso todas las porquerías que utilizaron, una batita, el bisturí, esas cosas que usan los asquerosos.
Muy bien, el Congreso ofreció la cripta que hay bajo la cúpula como lugar de reposo para el cadáver de Lincoln. Esta cripta en realidad había sido construida para albergar los restos de Washington, pero la familia Washington había decidido conservarlo allí donde estaba, que no sé dónde.
Sí, supongo en que... la residencia de la persona de Washington.
Por eso la cripta estaba vacía. Sin embargo, la familia de Lincoln tampoco aceptó la oferta. Se había decidido que Lincoln fuera enterrado en Springfield, que es la capital del estado de Illinois. Lo cual parece un despropósito estando como está Chicago en ese mismo estado.
Pero hacen la misma trampa
en
siempre.
En todas partes.
Por ejemplo,
Tallahassee es la capital de
Florida. En vez de Miami, claro. En California.
Lo hacen para engañar incluso por razones estratégicas.
Claro. Van a atacar la capital
cuando,
de un lugar.
Exactamente, cuando los enemigos deciden atacar la capital, atacan Tallahassee y Miami se preserva ahí lo más fresca. Mientras que los rusos se van convencidos de que han hecho un gran daño. El caso es que para transportar el cuerpo, me refiero al cuerpo de Lincoln, hasta Springfield, eran como 2.000 kilómetros. Y hacía falta una técnica de conservación. Lo llevaron en tren.
Sí, claro.
Había buenos trenes ya en ese entonces.
Y además, ¿en qué otra cosa lo podrían haber llevado al hombre que fue un ferroviario conspicuo como Lincoln?
Exactamente. Muy bien. Durante la Guerra Civil, uno de los trabajos del gobierno había sido preservar los cadáveres de los caídos en acción en las mejores condiciones posibles para ser devueltos a sus familiares. Y esta actividad dio lugar a unas técnicas de embalsamamiento mediante la inyección de químicos. Inyección de químicos es un inciso extraño, parece que a uno le inyectaran señores de guardapolvo.
Acá te meto un laguacíes, bueno, dice.
A mi hermana le inyectaron un químico.
Y le prendió.
El caso es que había buenos embalsamadores. La primera patente de una técnica de estas que acabo de nombrar data del año 1856 y pertenece a un señor Gausalgia.
Ajá.
Un nombre muy extraño para un embalsamador.
El Tano Gausalia, ¿no?
Sí. Bueno, en pocos años muchas patentes prosperaron, ¿no? Para preservar a los muertos. El cuerpo de Lincoln fue embalsamado por Thomas Holmes con un líquido de su invención llamado Innominata. Qué curioso que algo se llame Innominata.
No, es que a Lincoln le habían puesto otro nombre. Era que Innominata, una cosa de las momias.
Sí,
era.
Innominata. No, es Innominata.
Sí. Debe
ser. Porque Innominata es una señora, no sé lo que sin inventé. Nombre, algo que no tiene nombre. Bien.
Que era lo que sería el líquido, ¿no?
Holmes conservaba en su casa de Brooklyn muchos cuerpos embalsamados. Calcule, trabajo atrasado. No era raro ver cabezas sobre los sillones de la casa. Este hombre, Holmes, murió loco.
Menos mal que le funcionaba el líquido, pues si no hubiera sido un asco esa casa, ¿no?
Bueno, durante el viaje de 2 semanas hacia Springfield, 1 millón de personas pudo contemplar el cuerpo de Lincoln. Junto al ataúd del presidente viajaba el cuerpo de uno de sus hijos que había muerto 3 años antes y que también había sido embalsamado. Cuando llegó a Springfield, el cuerpo de Lincoln fue transitoriamente hospedado en una bóveda a la espera de la construcción del mausoleo. Ahí, a esa bóveda, llegó el poeta Whitman, Walt Whitman, y le dedicó algunos de sus versos.
A Lincoln, claro.
Años después sucedió algo curioso, y esto es lo que queríamos contar. Todo lo que hemos contado hasta ahora no es sino un pretexto para contar lo que viene. Alguien se quiso afanar el cuerpo de Lincoln. Había un señor llamado Big Jim Kinnery, que era un falsificador, falsificaba dólares. Lo hacía también, que era casi imposible diferenciar sus billetes de los oficiales. Eran tan exactos que el Tesoro americano se había visto obligado a retirar de circulación los billetes de $5, porque eran mejores eran los de Kinnery, con eso le digo todo. Ahora bien, Kinnery no trabajaba solo. No. Una parte importantísima de la falsificación la hacía su socio, el señor Benjamin Boyle, que era experto en la preparación de las planchas.
Claro.
Atención, ¿eh? Pero por desgracia para Kinnery, la policía se había llevado preso a Boyle y había confiscado las placas. Entonces, el tipo desesperado para continuar con una empresa tan próspera como la falsificación de billetes, no sabía qué hacer para que lo soltaran a Boyle. Y tuvo una idea verdaderamente demencial. La idea era afanarse el cuerpo de Lincoln y pedir a cambio del cadáver, como rescate, la liberación de Boyle.
Un cadáver por un falsificador.
¿Para qué? Para después seguir falsificando. Es una cosa totalmente loca. ¿Por qué no pide guita directamente por el cadáver de Lincoln?
Sí.
Y se evita todo el laburo de falsificación. No, él lo que quería era falsificar. Como Petrosian.
Claro.
Un rival de Petrosian le dice...
Estamos hablando de Petrosian, un campeón de ajedrez del mundo.
Campeón de ajedrez.
Tigras Petrosian. Brillante.
Dice... Bueno, está perdido, Petrosian. ¿Por qué no suspendemos? ¿Acaso quiere hacer tablas? No, dice Petrosian. ¿Acaso quiere ganar? No, dice Petrosian. ¿Entonces qué quiere? Quiero jugar, maestro.
Que eso me dedico.
Y entonces, este hombre lo que quería era falsificar, ¿no? Era que no quería hacerse rico.
Claro, no, ciertamente.
Todo esto lo digo yo, ¿no? Pero bueno. El caso es que la idea que había tenido el tipo era esta: me afano el cadáver de Lincoln y mando una carta. Señores de la cana, si no lo largan a Boyle, no le devuelvo el cadáver de Lincoln. Como plan, ahora que lo digo así, parece fantástico. Bueno, desde luego era una idea de dificultosa concreción.
Mire si la policía le respondía: está bien, te lo cambio por el cadáver de Boyle. Claro, devoción.
Y se hizo más dificultosa esta idea porque Kinnery, para afanarse el cadáver de Lincoln, contrató al hombre equivocado.
Si
es que hay algún hombre indicado para robar el cadáver de Lincoln. Era un tipo que era muy hablador. Y entonces, en una noche de copas y de mujeres en un burdel, empezó a jactarse y a confesarle a la señorita que lo acompañaba sus intenciones de secuestrar el cadáver de Lincoln. Imagínate, viste el tipo, bueno, sabés, no sabés lo que va a hacer papá la semana que viene. Y la dama, que era liviana de cascos, pero muy patriota, avisó a la policía.
Qué buchón.
Y inmediatamente lo metieron en cana al tipo. Entonces se vino abajo la idea de Kinnery y tuvo que esperar incluso unos años para que la gente se olvidara de este asunto. Era la paciencia que tenía el tipo.
70 años, dice el tipo.
En el siguiente intento contrató a dos profesionales más serios. Se llamaban Enid Molly y Jack Hughes. Y planearon dar el golpe la noche del 7 de noviembre de 1876. Esa noche, justamente, se iba a conocer el nombre del nuevo presidente de Estados Unidos, un poco después de unas elecciones. Y los ladrones creían que podrían causar un buen revuelo y conseguir la atención de todos al cometer ese secuestro durante aquella jornada, incluso pedir más guita.
Claro.
Bueno, pero nuevamente la información se filtró. Los rumores llegaron a oídos de Robert Lincoln, que era otro de los hijos de Abraham. Y este hijo advirtió al servicio secreto. Araca, que lo quieren secuestrar a mi viejo. No se contentan con asesinarlo, una gran siete.
No se puede dormir en paz en este país, dijo el
Muy
tiempo,
bien.
Claro.
No lo dejan tranquilo ni muerto.
No.
Entonces, algunos agentes secretos hicieron lo que hacen siempre en las películas. Trataron de meterse en la banda.
Qué bueno.
E involucraron a un ladrón arrepentido llamado Figgles, cuya especialidad era el robo de cadáveres. Pero él los robaba para la Facultad de Medicina, no para la liberación inmediata de un falsificador.
Por eso estaba arrepentido.
Y además, sí, por eso estaba arrepentido. Decía, ¿cómo no se me ocurrió antes? Bueno, una vez incorporado al grupo de los Kinnery, Figgles mantuvo informadas a las autoridades.
Yeah.
Están pensando esto, están tramando aquello. Y el día en que el grupo de Kinnery partió de Chicago a Springfield, los siguieron disimuladamente unos cuantos canas en el mismo tren. Los ladrones no se dieron cuenta de nada. Y los agentes se adelantaron a los chorros y ocuparon oscuros recovecos de la cripta donde estaba Lincoln, del mausoleo.
O sea, ¿no? Todos, digo, porque una cripta suele estar oscura.
Se escondieron ahí atrás de este y aquel final.
Qué feo.
Y al rato caen los chorros al cementerio, o a la cripta esa. Figgles, el traidor, tiene una pinta así como de Judas. Caminabas, me imagino.
Peter Lorre.
Algo como Peter Lorre. Debía darle a los agentes escondidos una señal sonora. No sé para qué, pero no importa. Así son los del servicio secreto. Si no hay una señal sonora del infiltrado en la banda, no detienen al secuestrador del cadáver de Lincoln. Pero resulta que este Figgles no encontraba oportunidad, porque siempre lo estaban mirando y nunca lo dejaban solo para que pudiera tocar el pito.
Bueno.
Bueno, en una de esas, los verdaderos chorros, ¿no?, que estaban un poco incómodos en la cripta, entonces se alejaron un poco y por un momento Figgles quedó solo. Y entonces pegó el grito, o mejor dicho, tocó el silbato. Sí. Aparecieron los agentes de servicio secreto entre las tumbas a tiros, y entonces los chorros verdaderos, Skinner y Molly Hughes, cuando escucharon el pito salieron rajando.
Claro.
Salieron rajando. Algunos dicen que ellos creían, los ladrones, al ver a esos tipos que salían de atrás de las tumbas, creían que un ejército espectral los estaba persiguiendo para castigarlos por perturbar el descanso de los justos. Esto uno puede conjeturarlo, porque parece que mientras rajaban pedían perdón a Dios, etcétera, etcétera. Es un poco enojoso solicitar perdón a Dios mientras uno corre, y probablemente le...
Disculpe, señor, la letra movida.
Pero está bien, muchas veces...
Naturalmente.
Igualmente, nunca los agarraron. Nunca los agarraron. Pero este intento obligó a mantener el cuerpo de Lincoln fuera de la cripta y en un lugar más seguro durante todos esos años. Quizá se hace lo que suele hacerse muchas veces, por ejemplo, sí, con algunas estatuas y con algunos cadáveres.
Ilustres.
Ilustres. Estoy pensando en, sí, sí, en el que está pensando usted.
Exactamente.
Que para evitar que alguien atente contra ellos, bueno, ponen otro cadáver, otra, que no sé, no quiero ser macabro, bien. El caso es que
el otro,
al final de 1901, Abraham Lincoln fue colocado definitivamente en el mausoleo ya terminado y custodiado por toneladas de cemento para desalentar cualquier otro intento de robo. En cuanto al falsificador Boyle,
sí,
aquel por quien querían cambiar a Lincoln, no pudo salir de la cárcel.
Ah, qué picardía.
Bueno, sí. Ahora le voy a pedir a usted que dedique esto, pero yo antes quiero decir dos o tres cosas curiosas. No es eso. No, estaba viendo el tango que venía ahora, que fue cambiado por no haber encontrado ese que tal. El caso es que usted sabe que Lincoln era del Partido Republicano.
Es uno de los grandes padres fundadores del
Partido. El que abolió la esclavitud en los Estados Unidos es del Partido Republicano.
Y hay quien sospecha que la abolición de la esclavitud, Alejandro, no tuvo que ver con otra cosa que con el crecimiento industrial que necesitaban los Estados Unidos.
Como lo hemos dicho muchas veces.
Lo hemos dicho muchas veces.
Qué casualidad que justo cuando resultaba más barato pagarle un sueldo de hambre a un obrero que mantener a un esclavo, viene a abolirse la esclavitud.
En todo caso, Alejandro, estaba pensando, viendo el tema que no vamos a pasar, que yo no sé por qué cada vez que hablamos de los Estados Unidos de América, a mí los que me caen simpáticos son los bandidos, digo. Y esto quizás tenga que ver con la dedicatoria posible. Pensaba en Boyle, pensaba en Kennedy, pensaba en los Simpson, que son de alguna Springfield, que sí, no está en Illinois, sí, que son gente que me cae simpática, y que quizás todas estas personas que de algún modo conspiraron contra el statu quo, contra el sistema, contra el orden establecido en los Estados Unidos, bien se merecen una dedicatoria, porque si hay algo que sí ha sido una falsa moneda, que es el tema que no vamos a escuchar, ha sido la venta de la democracia por parte de una potencia que se ha dedicado a combatirla allí en cualquier lugar donde ha surgido un grito de libertad. En contra de esa falsa moneda que es la democracia de los Estados Unidos, interviniendo en tantos de nuestros países, me parece bien cualquier delincuente que quiera destruirla.
Señor, yo sumaré,
no, por favor,
sumaré a su dedicatoria a las víctimas de esta gente, a todos los pueblos que han quedado en la vía, que es como quedó Boyle, es como Kennedy, y como quedaron los bandidos, y cómo quedaron tantos pueblos a donde en nombre de la libertad han llegado.
Exactamente, sí, señor.
Así que escucharemos el tango En la vía, en la interpretación de don Edmundo Rivero. Adelante.
Chemo así, tráeme cigarro, encide esa copa de caña otra vez, que yo no me sumo con esos otarios que toman de bronca llorando después. Yo tomo el ricino sin penas ni agravio, que al fin un disgusto no mata un placer. ¿Pa' qué andar con cuentas si es largo el rosario? Corta o al despecho por una mujer. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café. Y he de sacar un pañuelo para llevarlo a mis ojos y lagrimear como un flojo, porque en la vía quedé, se fue. Mala suerte, paciencia y pan criollo, que tantos merengues por una mujer. Si aquel que se arruga pidiendo socorro no es hombre ni tiene vergüenza con él, que adiós un lincito, que adiós aliviara, el Paco y Valerio todo ha ganado. Paciencia, compadre, no es copa la estrada, de vuelta al convento no pase calor. Y si llegase a añorarla, porque al final la he querido, no he de arrumbarme abatido en un rincón del café, ni he de sacar un pañuelo para cerrarlo a mis ojos, ni lagrimear como un flojo, porque en la villa quedé.
Era Edmundo Rivero en La venganza será terrible en la vía.
Por Nacional, Argentina se informa.
Es la hora 1, temperatura en Buenos Aires 10 grados, humedad 54%. El Ministerio de Economía calificó de muy positivo los resultados del roadshow internacional. Amado Boudou está presentando con otros funcionarios del área el canje de deuda en Europa y los Estados Unidos. Desde el Palacio de Hacienda señalaron que los inversores ven con buenos ojos a la decisión de normalizar la situación con los tenedores de bonos en default. El Parlamento de Grecia aprobó un duro plan de ahorro para reducir el déficit fiscal. Con el ajuste busca obtener un paquete de ayuda exterior multimillonario. El programa prevé bajas de sueldos y jubilaciones, incremento de impuestos y aumento de la edad jubilatoria. El plan fue rechazado por miles de personas que se concentraron ante el Parlamento. Banfield fue eliminado de la Copa Libertadores. El taladro defendía una ventaja de 3-1 en el partido de ida y cayó por 2-0 ante el Inter de Porto Alegre. De esta forma se computó doble el gol que los brasileños hicieron de visitantes, situación que les permitió avanzar a la próxima instancia del torneo. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 10 grados, humedad 54%.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar, y no te cuesta nada más que tiempo.
Mi deseo para el Bicentenario sería que ahora en más, cuando estamos hablando de progreso cultural, político, económico, social, lo relacionemos con libertad o falta de libertad. Y que los partidos políticos sean realmente representantes nuestros. Que no desfallezca la política, sino al contrario.
La Argentina que soñamos.
Carbono 14, el regreso, de lunes a viernes, de 18 a 20. En dos horas, con ritmo pero sin vértigo, te abrimos a todas las voces. Eso sí, evitamos los ruidos para que vos puedas formar tu opinión. Carbono 14, en la radio pública, se respeta como oyente.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza será terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Continuamos en La Venganza será terrible desde el Teatro Coliseo Podestá de la ciudad de La Plata. Siendo este el momento más apropiado para dar comienzo al siguiente segmento.
Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. Nuestra habitual sección, también llamada, ya la tenemos encima, para irse preparando para la Navidad y el Año Nuevo.
Está muy bien.
En realidad, el informe es peligros de las fiestas.
Ah.
Y especialmente de la Navidad.
Sí, es muy peligrosa.
Es muy peligrosa. También tenemos otra nota, dice, ¿cómo festejar? Festejo de los 15.
Supongo
que años.
Sí.
Y dice, una novedosa opción, no vamos a hacer esto, pero le cuento qué es lo que nos vamos a hacer. Así como usted dedicó en función de un tango que nos vamos a oír, voy a glosar esta nota que nos vamos a realizar.
Anoten.
Es una opción para el festejo de los 15 de la nena.
Sí. ¿De cuál?
De cualquiera de ellas. Es un viaje a Disney.
Ahora está.
A ver, cadáver, señor. Disney. Usted que tiene una hija que tiene 15 años, ¿eh, señor?
Estamos poniendo a linda.
Mire. Parece mentira.
Sí, sí.
Parece
sí.
que fue ayer que la tuve entre mis brazos.
Fue ayer, señor.
Dice, en vez de gastar plata de gusto sí. en hacer una fiesta en un salón, gaste plata de gusto en mandarla a sí. Disney.
Le pregunta, sí, fiesta o viaje, es así.
Sí.
¿Eh? Alternativa.
Claro, y le pregunta
no es
ella, ¿qué te gusta más, una fiesta o un viaje?
Déjamelo pensar.
Déjamelo pensar. Pero eso no lo vamos a hacer porque es un tema sabú.
Sí.
Está bien, será la semana que viene.
Bien, en cambio vamos a ver los peligros. Los peligros de la Navidad y el año.
Que ya está viniendo, efectivamente.
El arbolito, así como lo ve usted, tan inocente,
sí.
es fuente de gran cantidad de riesgos. Aquí dice, asegúrese de que esté bien sujeto. ¿Cómo? Yo nunca vi un árbol sujeto.
Sí, clavado. Suele estar enterrado, con las raíces adentro de la tierra, ¿no? Mejor que sujeto.
Sí, no, pero en este caso es el árbol de Navidad.
En la casa.
Y estable, dice, para evitar que ante cualquier tironeo se caiga. ¿Quién va a ir a una fiesta a tironear del árbol de Navidad? Respuesta, los codiciosos.
Sí. No, señor, los niños. ¿Quién?
Ah, los niños.
Mirá cómo
los
te niños
no hay
el árbol.
Que dejarlo acercar. Mantenga este árbol de Navidad lejos del alcance de los niños.
Pero si lo arma para los niños.
Y no, los regalos también, manténgalos fuera del alcance de los niños.
Hay que poner un alambre electrificado en torno del árbol.
Exactamente, sí. para evitar que los mamás y los niños se acerquen.
Le pone luz, le pasa.
Y que se fanen los regalos.
Sí.
Ah, porque acá voy a denunciar algo que ha pasado, pasa en muchas familias.
Sí.
Que personas que a lo mejor no reciben buenos regalos, antes del reparto de los mismos pasan junto al árbol y se hacen con el paquete más grande siendo que no es para ellos.
Es cierto, ¿cuántas veces?
Y quién después que en qué sé yo, en el lío de ay, qué lindo calzoncillo, etcétera, el tipo se lo llevó.
Y la gente está medio chupada a esa hora de los regalos.
Sí, a esa hora ya ni sabe. El Papá Noel incluso está con el gorro ladeado, huele a cerveza.
El gorro de estudiante le dice exacto.
Bueno, no utilice bombitas ni adornos que se rompan fácilmente.
Pero entonces, señor, no arme nada.
Míreme la punta del árbol bien de fierro.
De fierro, con un pararrayos incluso.
Sí, como un pararrayos, cosa que si alguno se la quiere poner, censarte como chorizo croto.
No, señor, mire. La punta no puede ser muy pesada porque el árbol le queda así, como flácido.
Sí,
ahora me lo dice.
El año pasado lo tuvimos que acostar el árbol.
Nosotros en casa hicimos un arco, se clavó ahí nunca más.
Ahí.
Todo el peso en la base.
Ajá. Buenas tardes. ¿Esta es la fábrica de árboles de Navidad?
Sí, exactamente, señora.
Bueno.
Además de fabricar árboles, es corto de vista, me parece.
Bien, ¿y qué precio tiene?
Bueno, tiene desde 10 pesos a...
¿Desde 10 pesos? ¿Por 10 pesos qué me vas a dar?
Bueno,
no compro ni una bola.
¿10 pesos?
Le digo,
perdón, ¿las bolas cómo las tiene?
De cristal. Hay brillantes.
¿Ay, sí?
Sí. Opacas.
¿Qué es lo que se lleva ahora más? ¿Todas las bolas del mismo color?
Sí.
¿O una de cada color?
Bicolor, se está llevando mucho el bicolor.
¿Bola bicolor?
Sí.
¿Y
sí.
por dónde pone el segundo?
No, usted va repitiendo, bola azul, bola blanca, bola
eso
azul.
Eso ya me lo dijeron en el médico, pero...
Que va repitiendo así, entre dientes.
Las va intercalando, señor.
¿Cómo va a intercalar las bolas, buen hombre? Claro, déjese probar.
A ver.
¿Pero qué dice bombitas? ¿Cómo bombitas?
Bombitas, porque uno pone explosivos de distinto tenor en el árbol y cuando van a arrancarlo vuela toda la familia.
Los explosivos son otra cuestión de peligro también. Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Tiene petardo, flor y truco?
Sí, tenemos... ¿Usted se refiere a pirotecnia? En general.
Sí, petardo.
Sí, petardos tenemos.
Pero cuando digo un petardo, digo un petardo.
Petardo en serio, señor.
Que le haga saltar a las viejas. Porque... me venden siempre esa pirotecnia autorizada, que autorizar una pirotecnia es como mojarla.
No vas a creer, ¿eh?
Es cierto. Escúcheme, queremos algo que llame la atención, que impresione y que reviente el barrio. Bueno,
vamos a invitar a unas minas para Navidad.
Y vamos a mostrarle lo que somos.
Yo sé una señora.
Sí.
No, y queremos impresionarla tirándonos flor de petardo para que las minas se asusten y se aferren a nuestro cuello. Claro. Bueno, el grito de ¡ay!
¡Ay! ¿No será un terremoto, viejo? Podría empezar por los tres tiros.
Sí.
¿Cómo los tres tiros?
Claro, está el tres tiros que viene,
es un juego.
Viene de Brasil. Es una especie de llama
de
olímpica.
Rusa.
No, de, lo tiene como una llama olímpica.
Una llama olímpica, qué grande. Y yo puedo entrar a la fiesta, por ejemplo, en calzoncillo y llevando la llama olímpica. Digo, buenas tardes, vengo de Atenas.
Sí, pero ahí usted cuando lo prende le tira tres tiros al aire.
Eso.
Pero iba a tirar, va a preparar tres proyectiles.
¿Y por qué no directamente con el revólver? Usted sabe al menos.
Tiene tres más, además.
Pum, pum, y chao.
No, señor, esto está. Tiene medidas de seguridad también.
Ah, sí, ¿qué medidas de seguridad? Tres tiros, tira para arriba.
Pero usted lo tiene que
tirar. Agarra a cualquier persona.
Un chaleco antibalas.
A su madre, claro, o a su hermana.
Dios no permita.
Y la liquida.
Bueno, si usted quiere algo
eficaz.
Digamos, entre fuerte y clandestino.
Un servidor.
Suélteme.
Tenemos el rompetuto.
Uy.
¿Rompe qué?
Usted no es el que tenía las bolas de cristal.
El rompetuto, señor.
Porque sabe que los vendedores de pirotecnia...
tienen
junto con los pilotos de prueba, son
la profesión más peligrosa más del mundo.
Y sí, igual lo nuestro es de familia, ¿eh?
¿Qué?
Nosotros somos generaciones...
Tiran cohetes de generación en generación.
Sí, fuerte y clandestino. Desde mi abuelo...
Ah, ¿ya tiraba cohetes su
abuelo? Ya tiraba cohetes, vino de Europa tirando cohetes.
Con razón.
El famoso abuelo a chorro. Bueno, y el rompetuto requiere... Sí, cierta responsabilidad que lo va a aprender, claro, y cierto espíritu de suicida.
¿Cómo demuestro yo que soy responsable? ¿Tengo que mostrarle un título de propiedad?
¿Un documento
así?
Diga SRL?
No, es que casi explota en el momento de ser encendido. No tiene mecha.
A mí me gusta eso.
Sí.
Es que, porque soy tan ansioso.
Sí. ¿Te acordás cuando te quemaste la trompa?
Sí, por eso, porque la mecha para mí es una dilación insoportable. Un tiro. ¡Dale! Y algunos tienen esa mecha larga y se te hace una eternidad.
En aquella mecha larga.
Claro. Y yo siempre me agacho a ver por qué no explota.
Sí, me acuerdo.
Bien. Bueno, ese es uno de los grandes peligros de la Navidad.
Sí, sí.
Después, más peligros.
A ver.
Si tiene luces con sonido, ¿cómo tener luces con sonido?
Eso es una...
Usted está loco.
Hay luces que tocan.
Escuchá qué lindo color.
Escúcheme.
¿Qué onda?
Na 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 na
na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na
na na na na na na na na na na na na na na na
Claro, no, no.
Sin embargo,
no
hay
Navidad sin manos.
El peor peligro son los invitados.
Oh, dígamelo a mí.
Los invitados que vienen a mamarse y a pelear.
¿Sí?
¿A qué va uno?
Eso se llama cuñado, efectivamente. Claro.
Que uno está odia, por ejemplo, a un cuñado. Que un cuñado en Japón, la palabra cuñado y te odio es lo mismo. Entonces usted odia a su cuñado, lo quiere matar. Entonces... Sí. No se atreve a decirlo por aquello de...
Sí, por el de la hermana que le dice.
Claro. Entonces, en la fiesta usted se toma 6-7 vasos de sidra a la farruca...
Sí.
Y ya pierde las inhibiciones. Que pierde, que te odio, te voy a matar. Que de ahí producen todos los dramas.
Que le hiciste a mi hermana, mirá.
Sí, uno de cada tres cuñados es asesinado en Navidad.
Rompes. Y los otros dos en Pascua.
Sí, sí.
Deme dos rompetutos.
Así que ese es un peligro. ¿A quién invitar? Incluso... muchas veces en el día de Navidad, yo lo tengo que denunciar esto, entran ladrones disfrazados de parientes.
No.
Es más o menos lo mismo. Incluso habrá quien diga, prefiero que entren los ladrones y no los parientes.
Que venga la familia.
Pero en esas familias tan grandes, donde incluso están los parientes de la mujer, los parientes del marido,
primos lejanos,
no se ven casi nunca, qué sé yo, y entra el chorro ahí con cara de primo segundo. Y por ahí llega el momento de repartir los regalos y el tipo se levanta y dice, tenga mano. Y saca el revólver y dice, esos regalos vayan poniéndolo acá.
Sí, los relojes.
Y los afana todo.
Pero todo robo.
Los regalos, la guita, incluso se afanan cosas de la misma casa, este velador
se lleva,
está gustando.
El pavo y...
Incluso tipos que se disfrazan de Papá Noel.
No me diga.
O reemplazan a los giles de la familia que se disfrazan de Papá Noel. Veo que siempre hay un gil en la familia que se disfraza de Papá Noel.
Hay un pavote.
Un cuñado casi siempre. Entonces, cuando el tipo se esconde ahí entre los yuyos del jardín para aparecer,
sí,
viene la banda, lo sustituye y aparece otro.
Qué feo.
En los primeros segundos finge ser Papá Noel, pero luego saca la máscara y dice, jorobese. Y demen toda la guita, el mismo discurso anterior,
claro,
etcétera. Así que hay que tener mucho cuidado con el infiltrado en Navidad.
Sí.
Que te puede robar.
Y los renos, sí, también, ¿no?
Es raro que se le meta gente así en una fiesta de la Navidad.
Yo por eso no voy a ningún lado en Navidad.
¿Y qué hace? ¿Cómo?
Yo, usted sabe, me acuesto temprano. Pongo el despertador 12 menos 5.
Ajá.
12 menos 5. ¡Ring! Me levanto, me despierto. ¡Guau! Ahí me sirvo un vaso de sidra, me lo tomo y tiro un cohete.
Ah.
Y me voy a dormir otra vez.
Pero usted sí que sabe...
Navidad, ¿sí?
Para que no digan que no festejo.
Usted sí que sabe disfrutar la vida.
Pero no me arriesgo a que me asalten.
Y pero no puede ser que un caco, para llamarlo de algún modo, ¿no? Al ver la falta de movimiento en su casa, crea pensar que usted, no sé, hace pensar que usted está solo y aprovechándose...
Y estoy solo.
Y aprovechándose de su soledad, intente...
No, justamente, no le interesa al ladrón.
No hay nada ahí para
un hombre solo. Vicente vive solo, no debe tener nada.
¿Le parece?
Si tuviera más guita, alguien le daría caso.
Pero son esas personas con dinero, que no tienen...
No hay de esas personas.
Con razón.
Otros peligros de la fiesta. Los regalos. Contrario a que sean adecuados para la edad de los chicos.
Sí, señor.
Por ejemplo, esa muñeca inflable.
Sí, para el nene.
Va a creer que es la mamá.
No, ese es el cocodrilo inflable, vio, que hay para la pileta.
Bueno, no, que no tenga piezas pequeñas,
sí,
la casa.
Un departamento.
Igual ahora los juguetes, vio, que vienen con el icono.
¿Con, con el chico, no?
No, el chico no.
Con el caballito.
Icono, caballito no te regalo.
No.
Está muy bien.
Con la señal de que indica para qué edad eso no es.
Para qué edad, ¿por qué no ponen para qué edad es, así ganamos tiempo?
Claro, porque si son todas las edades que no es, dice para uno dos no, sí, para dos no, para cuatro no, para 27 tampoco.
No, es linda la señal porque tiene, la cara de un bebé tachada.
¡Ah, oh, qué
su
gracioso!
Prima el bebé.
Y dice 0 a 3, no.
No.
Tachado. Y después tiene más 5, mayor de 5, y así. Y usted tiene...
Y usted tiene que leerse todo un... Buenas tardes.
Buenas tardes.
Veníamos a comprar regalos inadecuados para los niños.
¿De niños de qué edad?
No importa, señor.
Varias edades.
¿Cómo que no importa? ¿Ese es juguete blando, juguete duro, juguete...?
Armando se llama.
Arturo es el otro.
Hay juguetes para determinadas edades. Si el niño tiene menos de un año, por ejemplo, de dos.
El niño de menos de un año no entiende nada.
Seguro que tiene menos de dos. Las dos cosas.
Se lleva cosas a la boca.
¿No? Sí.
Entonces
el mayor también, le aviso.
Tiene 17.
Sí. Bueno, pero si es menor, tiene que
ser. Conoce el mundo por la boca, diría.
Claro,
Rolón.
Igual que la nena, sí.
Tiene que ser juguetes blandos.
Ajá.
¿Comprende?
Bueno.
¿Qué es un juguete blando?
Y que no sea tóxico. Blando, perdón, eso sí hay.
Porque... Y por ejemplo este.
Eso no es un juguete, caballero.
¿Ve?
Está. A ver, déjemelo tocar.
Mire.
Es muy blando, ¿eh?
Sí, pero...
Ese no lo llevemos, viejo.
¿Lo quiere con sonido?
¿Al nene?
¿Con sonido?
Claro, porque esto se activa un
sistema. Mejor que sí, porque es un sonajero.
Bueno.
Un sonajero mudo. A veces nosotros vivimos en un edificio...
Con paredes muy finas.
Sí, con paredes muy finas y vecinos muy sensibles.
Ajá.
De manera que el nene tiene sonajero sin piedritas.
Y un órgano sin teclas que le regalamos.
Entonces, también, lo agita y se divierte igual, porque...
No se divierte.
Es como un sonido interior, él mismo.
Sí.
Nosotros decimos, vos pensás...
Sí, es hiperestimulado.
Sí, sí, lo estimulamos mucho al nene. De que se levanta.
Le damos anfetamina.
De que se levanta, porque no se acuesta nunca. cuando lo dejo de estimular yo, ella
empiezo
que
yo,
duerme,
sí.
Se despierta y lo sigue estimulando
para
que rápidamente se convierta en un niño prodigio.
No, en un psicótico se va a convertir, señor. No lo tienes que estar todo el tiempo estimulando.
Y nosotros le enseñamos
palabras en ruso todo el tiempo.
Sí, sí, sí. Para que vaya a Odol Pregunta.
Sí.
No, señor, no está más Odol Pregunta. Y...
¿Cómo que no? Hace 20 años que lo estoy adiestrando a mi hijo para que se anote en idioma ruso.
Le ponemos fotos de Cacho Fontana alrededor.
No, señor, no está más Odol Pregunta. Inclusive, no sé si está Odol. No sé si, Odol. ¿También? Sí.
Ya hace tanto que no me lavo los dientes que la verdad...
Bueno. tanto estudiar, ni los dientes tengo tiempo de lavar.
No, el bebito...
¿Cuál?
Sí, ¿qué tal?
El niño, digamos, menor de 2 años, tiene que ir, usted lo va estimulando, experimentando, por ejemplo, con distintos sonidos.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo...
Callate.
Sí. Sí, algo un poco menos grave, ¿no?
Bueno.
¡Qué agudo!
Distintas texturas.
¿Qué es una textura?
Una textura, por ejemplo, mire, esto que es peludo, por ejemplo.
Ajá. Ese no es el juguete blando.
Ya sé, un sillón.
Muy bien.
Blando y peludo.
Platero.
Un puff. Como platero, sí.
Y... Puff. Entonces usted le tiene que poner...
la fábrica de cohetes, ¿no?
¿Por qué no se pega 3 tiros?
Usted le tiene... lo tiene que exponer...
¿Al niño?
No, al niño frente a texturas... Como, por ejemplo, la textura suave, fría, rugosa...
Uy, el abuelo.
Y peludo.
Le ponemos una peluca al viejo y ya está.
Entonces el niño va diciendo, el mundo es ancho y ajeno.
¿Eso dice el niño?
Años después.
Ah, claro, cuando ya,
ya, no importa.
Ya le sacó todo lo que era peludo, bla.
Cuando ya tocó, sí, claro. Tocó todo.
Cuando ya ha dejado de ser un niño.
Justamente, sí, señor. Nos pasa, sí, señor. Con todos los juguetes que le compramos, por favor.
Porque los al mayor son... le compramos un triciclo.
Ahí está.
Lo usó 15, 20 años y después ya lo dejó.
Y bueno,
oscilándose.
Se aburre de todo.
Pero
ahí está el triciclo muerto de risa. A veces le digo, nunca lo usás.
Sí. Pero se lo usó 15 años, me dice.
¿Qué?
¿Lo usó 15 años?
Sí, sí, bueno.
Y después lo dejó. Un día no lo usó más. Bueno, le digo, ¿para qué te... No, acordate.
El tren eléctrico...
Otra vez nos pidió que le compráramos un departamento. Digo, vas a hacer lo mismo que con el triciclo.
Sí.
Está bueno este programa.
Y es el espíritu navideño.
Qué interesante.
¿Cuánto vale?
Bueno, entonces, si usted quiere, vamos a ser directos.
Usted quiere,
ya es hora.
Es más directo de lo que es hasta ahora, las cosas que me ha dicho, realmente.
Sí, una barbaridad tras de
otra. No me las dijo ni mi señora esposa.
¿Usted quiere juguete didáctico o juguete...?
¿Qué es un juguete didáctico?
Juguete, el que no te divierte.
Claro, un libro se llama eso, escúcheme. ¿Usted es lo que está de parte de enseñar a aprender jugando? Tengo mala noticia.
Aprendamos jorobando.
Claro.
O de los otros juguetes, quiere, de un juguete,
yo quiero,
de
juguete
los otros.
Que el niño... No, yo quiero didáctico. Que el niño agarre, ponerle un trompo.
Sí.
Y salga...
Sabiendo geografía.
Un fino quieto.
Bueno, no, con el trompo eso no ocurre en general.
Y bueno, ¿y qué le da? ¿Un juguete? ¿Cuál es un juguete didáctico?
Se empieza por los de encastre.
Uy.
Oh.
Eso le gusta al mayor, pero...
Entonces...
Por eso no anda más en triciclo.
Eso ya para los más pequeños. Y después ya puede saltar a los números.
¿Saltar a los números?
¿Cómo saltar a los números? Es un juego, lindo juego.
Rayuela.
Claro, va aprendiendo los números mientras salta en una pata.
Sí. No, tenemos los números pegatines, que son imanes.
Ah. Oh, sí.
¿Con forma de qué?
¿Con forma de qué?
¿Con forma de qué?
De número.
Ah, de número. ¿Y dónde se los pega, perdón?
Bueno, le vendemos nosotros la pizarra y manta.
Ah, porque al niño no se le pega, porque no. El niño no es de metal. Las personas no son de metal. Yo hablo con un muchacho que vive en la otra cuadra de casa que tiene medio valero de platino.
Y los pibes juegan.
Todos los pibes del barrio van a pegarle números a los pibes de
cara. Viene con todo, con los números primos.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Y, las direcciones de las pizzerías también. La mujer dice, a ver, dice, agachá el melón que voy a pedir una pizza.
Ya no le da la cabeza para nada.
Bueno, y después,
no me voy a reír.
Después, si no tiene dentro de los juegos didácticos están los juegos de oficio.
Ah, sí, claro, de eso ya hemos hablado muchas veces. El carpinterito, el lecherito,
todo tipo de
pero no, a mí me interesa algo que el niño crea que está jugando. Ajá, y sin embargo se está instruyendo el desgraciado.
Claro, por ejemplo, estampitas para repartir en los taxis.
No, señora, pero eso, ¿cuál es el juguete ahí?
No, no sé, pero unos pesos puede hacer el chico, que no sirve para nada.
Ah, sí.
No, no, pero digo que se instruya.
Ah, que aprenda, claro.
Una pelota con el mapa de Bélgica.
Ah, qué linda, la belga.
Y usted mientras juega la pelota.
Sí.
No.
Y no, mire, en general eso. Puede haber juegos con tarjetas de banderas de países.
Ah, sí. En la universidad está haciendo mucho eso. Sí. Los planes de estudio son un poco así, ¿no?
Multiple choice.
En filosofía y letras hay.
Claro. Tiene la tarjeta el profesor de metafísica y así.
Claro, vio como esas tarjetas que había antes de los autos que usted competía.
Nunca vi.
¿Tarjetas de los autos?
Sí, había una
tarjeta verde.
Por ejemplo, tarjeta verde. Tiene la foto de X auto y va a velocidad tanto.
Cilindro, ese juego de cartas.
Y claro, y compite.
Sí, sí. Yo tenía el de los superhéroes.
¿Sí?
Sí, Superman. Pero sería 500 kilómetros.
Ay, me tocó la mujer
Flash,
maravilla.
Flash, el Flash.
300.000 kilómetros por segundo.
Muy bien, este también la tenía. ¿Quién jugó alguna vez a eso? Levante la mano.
Sí.
Otra vez los mismos tipos.
Sí, el marido de Angelina Jolie.
Si vos estás casado con Angelina Jolie, jugás ese juego, viejo, estás perdiendo tiempo.
Estaba Thor.
Todo. Bueno, de esos tipos de cartas hay muchos.
El tipo empiezan con esas cosas y después el día de mañana ya saben jugar al truco.
Claro, y dicen, Superman, quiero. Con los...
quiero el Superman.
Con los países, comparan la superficie de los países.
Ah, qué interesante.
El PBI, el ingreso per cápita.
Mirá si después le agarra una especie de depresión.
Sí, y se vuelve economista. Me tocó Grecia, dice uno. Y entonces con eso va jugando y se va instruyendo, uno va aprendiendo.
Oh, parece mentira cómo se va instruyendo uno, ¿eh?
Con razón, a Lene no le gustan los regalos de acá.
Yo así como me ve,
¿sí?
También a mí me instruyeron...
¿Jugando?
Jugando.
¿Todo lo aprendió jugando?
Todo lo aprendí jugando.
No, ¿en serio?
No, no puedo creer.
¿Y a qué jugaba? Disculpe la curiosidad.
Saltaba la soga.
Ajá. Pero, ¿y qué aprendió? Por ejemplo, la capital de Japón.
Ah, no sé.
¿Cuánto? ¿Pero qué aprendió saltando la soga?
En realidad no aprendí casi nada, porque en una pared me escribían un montón de nociones.
Ajá.
Pero yo como saltaba, tengo una cultura llena
de baches.
Sí, de interrupciones.
No llegaba
mucho
a ver.
Salteado. Por ejemplo, la capital de Japón es To.
Es el colmo.
Yo sé todo así. La capital de Japón es To, un pueblo de navegantes que vivía en el Asia, menos mal que no llueve.
Pero en historia tampoco podía aprender nada.
Sí.
Por ejemplo, ¿quién ganó la batalla de Caseros?
La batalla de Caseros fue ganada por el general Ur.
No, bueno. Ur, no, pero eso es de pueblos sumerios. Así.
Efectivamente. Ur fue una de las primeras ciudades de la medialuna de las tierras fértiles, son las tierras de la provincia de Buenos Aires.
No, señor.
La Mesopotamia, claro.
Pero, ¿no probó dejar de saltar?
No, cuando dejé de saltar ya me había recibido. Bueno, todo esto no tiene nada que ver con los peligros de la Navidad.
De la Navidad.
No.
La Navidad.
Al final la gente se va a quedar con una falta.
Sí. ¿Qué es más peligroso? Como última pregunta. ¿La Navidad o el Año Nuevo?
Y, mire, en general...
No sabe qué contestar.
Sí, no, porque si no hubiera empezado...
Ya dudó. Sí. Vámonos, viejo.
Vámonos, porque acá está...
Pero espere, ya, primero que no compró nada.
Usted es un snob, discúlpeme.
No compró nada.
¿Y qué le voy a comprar? Me ofrece.
Ay, no, pero podemos comprar, ¿sabes qué, vieja? O era yo tu señora.
No me acuerdo, no importa.
Y ya hace tantos años,
está
¿no?
lo mismo. Ah. Para lo que hacemos de noche.
Por los bigotes debe ser unas guirnaldas que digan feliz cumpleaños.
Claro.
Pero si no, es año nuevo.
No importa.
El cumpleaños el 24 de diciembre.
Feliz
justo.
Cumpleaños nuevo.
Seguís alzando.
Ojo, es lindo eso de los carteles, anunciar cada fiesta.
Buen fin
o mejor. Si no, usted no le da un marco a la celebración. La gente como que no tiene presente todo el tiempo qué claro. se está celebrando.
Tiene
por
razón,
ejemplo, cuando
con
un
razón.
Tipo se está agarrando el cogote con otro, guarda que era Navidad.
Claro.
O si no, guarda que ríe.
Yo pensé que era el cumpleaños y lo mataba justo el mismo día que nació, decía, pero bueno.
No, no, usted tiene que decorar siempre.
¿Reyes se festeja?
Reyes se está festejando poco.
Ahora estamos. Reyes. Sí. Vi Reyes este año. Que
sí,
sí,
está saliendo poco el de los Reyes.
Ni siquiera es feriado, me parece, ¿no?
¿En serio?
No,
¿qué
no
injusticia?
Es feriado.
Qué injusticia, es discriminación eso.
Hagamos los feriados.
Yo incluso pongo los zapatos los 5 de enero.
Sí. ¿A vos te trajeron
algo? Nada. A veces le dejo pasto.
Sí.
Y a veces hasta me comen el pasto, se toman el agua, pero no me dejan nada.
Qué feo,
a mí
¿eh?
Me dijeron, ahora que estamos solos.
A ver.
Que los Reyes son los padres.
No. No. No, pará.
Sí, van a ser los padres.
Pará un poco. ¿Cómo vas a decir esa barbaridad? Te va a castigar, mira.
Ando con mucha gente, veo de esto de...
Que están en el...
todas estas cosas nuevas, esas ideas revolucionarias que hay, ¿no?
¿Y que son los padres de quién?
Los chisperos.
¿Los padres de quién son los Reyes?
Los padres de uno, me parece.
Y claro, porque...
Me dijeron también.
¿Qué? Es un tema delicado.
Saliendo con unos muchachos, el señor... ¿Cómo se llama? Dugasvili. Unos muchachos
papayito,
que me dicen todas estas cosas. Me dijeron que los Reyes son los padres y los camellos,
no.
Los tíos.
No. Pausa.
Con un doble clic encontrás
Radio Online.
Programación completa.
Nuestra historia.
Contenidos.
Actualidad y cultura.
www.radionacional.com.ar.
Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública.
Hoy, viernes 7 de mayo, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro.
Los godos más famosos. Las principales familias, o mejor dicho, aquellas que estaban ligadas al poder virreinal, eran Álzaga, Martínez de Oz, Sáenz Valiente, Santa Coloma, Belaustegui, Quirno y Echandía, Lezica, Telechea, Fernández de Molina, Centenach, Arana, Oromí, Olaguerra y Náez, Escurra, Elorriaga, Neira y Arellano, Ocampo y Pinedo. Todos ellos en el Cabildo del 22 apoyaron al virrey y luego se declararon abiertamente en contra de la Revolución de Mayo. Algunos de ellos conspiraron contra esta, siendo deportados o ahorcados, como don Francisco de Telechea, que participó del levantamiento de Álzaga de 1811.
Nacional, la radio pública, transmitiendo a 18 días del Bicentenario. Se viene la fecha 18 del clausura con una transmisión especial de los dos partidos más importantes, donde puede haber un campeón. Este domingo, desde las 14, Estudiantes Rosario Central, Argentinos Juniors Independiente, Boca Huracán. El fútbol es de todos y para todos. Vivido con toda la pasión por Nacional, la radio que ya está en el mundial. El placer de los dioses no tiene precio, y mejor si es a bajo costo. Si querés justicia, comunícate al 0810-222-0870. La venganza será terrible.
En 1973 se sancionó la ley de impuesto a las ganancias. El artículo 16 de la Constitución Nacional establece la igualdad ante la ley, incluso el pago de impuestos.
¿Sabés qué?
Los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de los demás tribunales no pagan impuestos. En marzo del año 96, el Congreso volvió a sancionar una ley que obligaba a pagar el impuesto a los legisladores y jueces.
¿Sabés qué?
Un mes después, la Corte Suprema acordó esta ley inaplicable a los jueces.
¿Sabés qué?
Dicha ley fue modificada 183 veces.
¿Sabés qué?
En este tema, los funcionarios de la justicia son juez y parte.
Investigación Nacional. Periodismo sin ruido. Encontramos lo oculto. Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Era Charly García en La Venganza Será Terrible, demoliendo hoteles.
Escribinos y de esa forma La Venganza Será Terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos con La Venganza desde La Plata. Estamos en el Coliseo Podestá ahora con muchos mensajes del mucho público presente también.
Bueno, mensaje de los oyentes. Dale.
Somos de Coronel Suárez. El año pasado me hice 600 kilómetros para ver a Barton y ahora también. Todavía
claro, que casarse conmigo. Siempre que Coronel Suárez quede a esa distancia, claro, le va a ocurrir lo mismo.
A menos que no haya venido hasta aquí, si no miente. Joana dice esto, Barton.
¿Dónde está Joana?
A 600
kilómetros. Lo dicho.
Sí, viene por los caminos que vengo yo, hace 600 kilómetros de Morro.
Entonces no hay nada que pedir aquí. Dolina, nos queremos levantar unas minas. Nos puede saludar como si fuésemos amigos suyos, dicen David y el Tata.
Bueno. Dolina, tengo hipo. Desde las 22:30. ¿Alguna solución? Dice Mr. Hipo.
Ali, somos Anto y Nadia. Queremos que le regales un feliz cumple a Lucio Camuso, cuarta fila a tu izquierda. Sos un grosso.
¿A dónde está? Uno, dos, tres, cuatro. Feliz cumpleaños, che. Y yo con las manos vacías.
Tenemos tres tiros acá. ¿Qué tal, Alejandro? Hoy en la cola soportamos 40 minutos un hombre desquiciado con una mortadela en su bolsa que era no paró de hablar un minuto.
Era yo.
Pedí que levanten la mano quien sufrió dicho episodio.
Bueno.
Mire, hay bastantes, ¿eh? Sí. Ah. Me parecía.
Ya me parecía, ¿eh?
Que levante la mortadela, ¿verdad?
Que entregue.
Ale, mandá saludos para la muchachada de Trenquelauquen y Monescazón. Un abrazo.
Un beso enorme a mi vieja, que la llamé para decirle, voy a ver a Dolina, y me dijo, y yo estoy en un velorio. El de Lincoln.
Cuidado con el fiambre, amigos. La Juli y el Ricky se presentan como los pibes con cara chistosa de la segunda fila.
A ver, ¿dónde están los pibes con cara exitosa de la segunda fila? ¡Hola! Triunfadores.
¿Cómo se conoce que le va
¡Vamos!
Bien?
¡Vamos!
La cara chistosa, maestro. No exitosa, ¿eh?
Lolina, somos Juan Javier y el misionero de Bragado. Queremos dejarle saludos a Juan Ibáñez de Tandil y Leandro, que se quedó con la novia.
¿Dónde está Rolón? Pregunta Silvana, que viene siguiendo el programa desde que estamos en el teatro. ¿Dónde está Silvana? Hola, Silvana. Está ahí en la primera fila.
Ahí está al lado suyo.
Bueno, dale, dale.
Aquí David dice, Dolina, a usted lo reconozco muy bien desde lejos, pero Coco Silly, ¿cuál es?
Hola, Alejandro y compañía, soy Juan Martín Romero de Verónica, hace años que vivo en La Plata, la venganza es una adicción, me pone muy contento que estés junto a tus amigos en la radio pública. Abrazo grande.
Manu y Nene de Concordia dice, anoche Luciana Salazar dijo que te daría bolilla.
Ajá.
¿En qué programa?
¿A qué hora?
¿A qué hora? ¿Por qué yo nunca veo esos programas?
Lo que pasa es que ya no sabe lo que dice, Alejandro.
Ya, no voy a ver más 678.
Debe haber sido Lucho Galente.
Alejandro. Bueno, digo yo. El jueves pasado, ni bien salimos, un amigo me dijo, el mejor programa de radio que pudiera existir sería con Dolina, Barton y Capusotto. ¿Qué opinas? Dicen Nacho, Pancho y Nico, que están tratando de ser representantes.
Hace dos cosas buenas, dos cosas malas, una peor.
Negro, soy Juan Ignacio, el nieto de Haroldo Maidán.
Ahí está.
Ya está. Está. Saludos para acá de vuelta.
Está muy bien, ¿eh? Decir, a mí ya me saludó.
Sí, señor. Entonces,
a ver, los saludados de por este lado.
Levante la mano
a
aquellos que ya han sido saludados. Pueden irse rajando.
Solo el de la mortadela, mira.
Retírese.
Ya está satisfecho.
Aquellos que deseen estampitas, sí, fotos, saludos, simplemente saludar, después saludaremos en
el atrio.
En el atrio.
Chicos, salieron los muñequitos de La Venganza Será Terrible.
Sí. Bueno, ¿qué le parece si vamos
al
bailongo? Ya hemos corrido la silla y echado la vieja, de manera que...
Casi toda.
Y ya llega al Teatro Coliseo Podestá de la Ciudad de La Plata. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, el trío sin nombre compuesto por Manuel Moreira. El señor Martín Caco Dolina. Y el licenciado metacadémico Ale Dolina.
Muy bien, Alejandro, aquí de parte de Mariela tenemos un pedido casi rosista. ¿Los Jazmines de San Ignacio lo tienen?
Bueno, vamos a cantar, si podemos, esta canción. Lindo es el sol de mayo, tú eres más linda, porteña amada, el domingo de Ramos en San Ignacio por la mañana. Compré jazmines blancos, y al decirle a tu parda que te los diera, me miraron las negras de la recoba con cara extraña. En un negro
brilló el lucero de la mañana. A Carmen la mulata de San Francisco le dio una carta para tus manos sin decir nada. Adentro iba un anillo de oro y de plata, y Carmen me la trajo la misma noche, siempre cerrada. Se nublaron tus ojos bajo la sombra de tu pestaña, y cuando fusilaban a aquel muchacho allá en la plaza de la Victoria, vi que lloraba y que el muerto tenía jazmines blancos, esos que yo te enviara entre sus manos ensangrentada.
Muy lindo, maestro. Aquí Lucía le pide Mañanita de Campo. No sé si
Mañanita
trajo.
De Campo.
¿Cómo era eso?
Puro mate. A ver.
Tenía un amigo que le decía.
A ver si sale. A ver, mi amor, ¿no?
Mi amor.
Cuando se llenan los cerros de sol y alzan las aves su bello cantar, yo por los surcos afanoso voy, sembrando dicha que pienso alcanzar. Ranchera hermosa, desde que te vi, por las quebradas quiero más correr. Llevo prendida como dos abrojos la luz de tus ojos dentro de mi ser. Como el trébol en flor te perfumaré, y de tu radiante amor tu esclavo seré. A tu rancho de terror yo me acercaré, dejando al pie de tu reja mi sentida queja llena de emoción.
Muchas cosas criollas hoy, ¿eh?
Sí. Y ya que estaba jugueteando con eso, ¿usted sabrá qué le han hecho a sus ojos?
No sé.
Yo que no quería. Sí. Barton. Bueno, acá Mariel pedía alguna canción en francés. Una de los Beatles pedía Javier.
Y bueno, cantemos una de los Beatles.
Bueno. Momento.
En francés tenemos al acordeonista Louis Membre, que siempre está aquí con nosotros.
Ah, bueno.
Pero vamos a escuchar los Beatles. Dale.
Maestro. Adrián pide Baby on Board, por ejemplo.
A ver si la...
¿Qué hacemos?
¿En qué está? ¿En do?
En do.
L1, L2, L3.
Julieta le pedía más que nada, no sé si la tienen por ahí. Bueno,
dedicada también a nuestra querida Maika.
Sí.
Maika, que guarda este cama momento, para tener más.
Guarda cama, sí. Está durmiendo, ¿no?
Acá le pedían por alguno de sus músicos invitados, no sé a quién tiene por ahí cerca.
A Luis Meme.
A Luis Meme, el acordeonista francés.
El acordeonista francés. Tenemos que ir a Montmartre.
Me transportó
a Montmartre. A tocar en esos bares del acordeón.
En tantos saltantes.
Usted, yo no quiero decir algo ahora que estamos en Francia con el. Yo aprendí un poco de francés por usted. Porque un día fuimos a un lugar en París con este. Y yo le hablé al mozo y me dice, con ese acento no te va a entender nadie.
Él entiende todo en francés, pero si lo lee, si lo escucha o si lo tiene que hablar, el tipo dice, mire, no le leo bien,
no
los,
le
labios.
Leo bien los labios. Y entonces me dio vergüenza y me aprendí algunas cosas.
Y no volvió a hablar en todo el viaje.
No. Yo decía...
El Euro Disney viene ese y viene el bigotudo y el mudo. Ahí. Muy bien. Bueno,
¿escuchó bien?
¿No le vas a conocer sordo? Muy bien. Hola, Bichimón. Bueno, ¿qué tiene algo que con, por ahí como con...
¿Qué hora es? ¿No es hora de irnos? No, ¿qué canta el muchacho?
Habían preguntado si había venido el Indio
Solari. Sí, Solari. Acá en La Plata.
Ah, podemos tocar lo del Indio, vale. Yo toco también, porque acá en La Plata funciona muy bien. Sí, ¿lo quiere?
Yo le mando saludos a mi amigo Sky, de paso que hace siglos que no lo veo.
Murió, ¿no? ¿Murió el bajo?
Un momentito, que ha venido el de Yamaha.
Sí.
Ahí está. Es japonés este señor. Taroto.
Falleció el bajo.
Se llama Taroto el japonés.
Podemos poner en venta el bajo.
Nuevo. El petiso no va más, ¿eh?
¡Ahí va! ¡Bien!
Sí. ¡Epa!
Dale.
Maestro, mire, le digo, David y el Tata le piden el himno de Liverpool.
Sí, vamos a cantar el himno de Liverpool, que se quedó afuera de la Copa Libertadores.
Qué picardía.
Entre otras cosas.
Sí, se quedó afuera, sí, en el sentido que no entró nunca. Sí,
claro.
Casla, le dice, el Club Atlético de Aquí Julieta, Joaquín y Angie le piden un rock de La Plata.
No.
Hace mucho frío para el rock de La
Plata. Mucho frío para el rock de La Plata, no.
Calipso Bananero le piden por aquí.
No, no, vamos a irnos con otra cosa.
El ritmo de maraca de bongó.
¿Cuánto tiempo queda?
2:40.
Entonces cantemos otra canción.
¿Qué quiere cantar? El Solero Colorado.
Ahí está, cantemos El Solero Colorado y pegadito...
El ritmo de maraca.
Y ahí vamos haciendo, levante la mano el que quiere encabezarlo, un trencito. Ahí está el arquitecto
Juan Ignacio cantó.
Entonces nos vamos directamente por la diagonal hasta la vía cantando estas bellas canciones, ¿eh? Entonces, ¿cuál es la primera? El Solero Colorado.
Sí.
Bueno.
Muchachita, muchachita, la peineta, ponete al pelo, vamos a misa. Pero colorado no te pongas, porque en la calle se escandaliza. Una vuelta dará por la plaza, para dar la vuelta, pero a ver qué pasa. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va. Y una que otra mirada va, mirada viene, mirada va.
Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio. Por eso te aconsejo que vayas a misa. Pedile a San Antonio que te mande un novio.
Nacional. Ya llega. Noche tras noche.
Por Nacional. Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto. Temperatura en Buenos Aires, 9 grados 3 décimas. Sensación térmica, 8 grados 3 décimas. Humedad, 58%. El gobierno reiteró su rechazo a la exploración petrolera en Malvinas por parte de Gran Bretaña. El canciller Jorge Tayana también remarcó la defensa de los derechos argentinos sobre las islas. Recordó que en reiteradas oportunidades hemos destacado la ilegalidad de cualquier operación realizada sin autorización de la Argentina en la exploración de recursos no renovables argentinos. Según el canciller, vamos a insistir y perseverar para defender los intereses de nuestro país. Cerrado el paso Cristo Redentor, la intensa nevada que se registra en la cordillera impide el tránsito en el túnel binacional que vincula Mendoza con Chile. La precipitación acumuló de 10 a 15 centímetros de nieve sobre la ruta entre Punta de Vacas y la villa fronteriza de Las Cuevas. Miguel Ángel Capa dijo que no será él quien decida el futuro de Ariel Ortega y Marcelo Gallardo en River. El entrenador millonario dejó en manos de la dirigencia esa responsabilidad. Explicó que se trata de jugadores de tal dimensión que él no les puede poner un límite de si tienen que irse o quedarse. Cielo despejado en Buenos Aires, temperatura 9 grados 3 décimas, sensación térmica 8 grados 3 décimas, humedad 58%.
Argentina está informada por la radio pública.
Cadena Nacional de la Buena Gente. Sueños del Bicentenario.
Qué lindo que soñar y no te cuesta nada más que tiempo.
Soy Miriam, de Córdoba. Sueño para mi país en el Bicentenario y para siempre. Una ronda de blancos delantales frente al misterio del pizarrón, como quería Rosarito Vera. Un abrazo para ustedes, un gustazo escucharlos.
Anoche soñé contigo.
La Argentina que soñamos. Radio Nacional Argentina presenta...
Noche tras noche. Aquí comienza un programa de hábitos nocturnos. Una mirada única al gran espectro cultural. que una mirada, una relojeada. Noche tras noche, noche. Con Tom Lupo, Mosquito Sancineto, Gabriela Borrell. Noche tras noche, noche.
Los nadies sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres. Que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva cántaros la buena suerte. Pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte.